Estoy muy contento de estar con vosotros, queridos hermanos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, vale. Vamos a tener, porque el tiempo pasa, a ver lo que nos concede el tiempo en cuanto a meditación, pero el texto que podemos leer, que es palabra del Señor, es Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y al obedecer la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habiendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta aquí la palabra del Señor. La pregunta que podemos hacernos, queridos hermanos, es: ¿cómo mantenernos limpios en medio de una sociedad cada vez más corrupta? A través de toda la historia, los cristianos han respondido a esta pregunta con todo tipo de extremismos. Algunos han adoptado una mentalidad de ermitaños, otros pues han vivido en la soledad, como vosotros sabéis, otros han pensado en un monasterio y allí se reúnen en comunidad para huir precisamente de la corrupción del mundo. Pero, queridos hermanos, nosotros sabemos, y la palabra de Dios lo ratifica, que la Biblia tiene un enfoque muy diferente a los ermitaños, a los monjes, a diferentes pensamientos que pueden haber utópicos en cuanto a huir de la corrupción del mundo. La palabra del Señor, los creyentes, tienen una misión que realizar en el mundo. No nos podemos quedar en nuestras casas tranquilamente y así yo no me contagio de lo que el mundo me ofrece, sino vosotros sabéis que nosotros lo que tenemos que hacer es evangelizar, llevar el evangelio. Esta es la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, no solamente en este lugar, que no hay que dejarlo jamás, que hay que reunirnos porque lo dice la Escritura, y cuantas veces más mejor, sino en todo lugar donde el creyente se encuentre, tiene en realidad que llevar el evangelio a las personas. Y lo que la Escritura y lo que la palabra de Dios me dice es que el creyente lo que necesita básicamente es, ¿sabéis lo que es? Es ser santo. Se nos exhorta en la Escritura a ser diferentes a nosotros de nuestra sociedad en la cual vivimos y nos movemos. Y sabemos, este es un de los mandamientos que hemos leído aquí. El apóstol Pedro hace énfasis en esta realidad. Bueno, parece aquí como si como una ametralladora nos está diciendo, en el lenguaje actual, ustedes cuando estén en el mundo actúen con inteligencia, con entendimiento, con sabiduría. Nos dice: tengan dominio propio. Nos dice: pongan su esperanza en el Señor. Nos dice: no se amolden a este mundo. Y nos dice, haciendo énfasis, ustedes sean santos. Si la Iglesia de Dios fuera santa realmente en la vida práctica, la sociedad viviría de diferente manera y el mundo viviría de diferente manera. Pero la realidad, queridos hermanos, es que nos dice la Escritura que la santidad y la esperanza van juntas, y cada vez, a través de los medios que nos envuelven, ya sea de televisión, ya sea de literatura, ya sea de pensamiento, etcétera, etcétera, a través de estos pensamientos que nos llegan a nosotros, nosotros olvidamos muchas veces que el creyente es llamado a tener esperanza. Porque si no tenemos en el pensamiento esta realidad, de que debemos tener la esperanza que el Señor Jesús vive con nosotros, está con nosotros, vendrá en el día de mañana y nosotros iremos a estar con Él, si nosotros no pensamos que realmente el Señor Jesús está a las puertas y viene, si no pensamos de que realmente Él dice, el tiempo está ya, es ya, nos dejamos envolver por las cosas del mundo. Y lógicamente las cosas del mundo nos alejan de esta visión clara que nos dice la palabra de Dios, que tengamos esperanza. Vamos a ver Pedro, aquí está el versículo, aquí están los pasajes de Pedro. En la carta de Pedro él nos llama a tener una esperanza viva. Fijaros bien que hay un texto que parece que Juan pues copie de Pedro de alguna manera. Cuando vamos a Juan también nos dice exactamente lo mismo. Dice, todo el que tiene la esperanza en Cristo, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. Como Él es puro, así Él también se santifica a sí mismo. Y lo mismo dice el apóstol Pablo. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Nuestra mente tiene mucha importancia, queridos hermanos. Mucha importancia, más de la que podemos pensar. Y el creyente, en realidad, lo que tiene que tener presente es esto: esperanza en el Señor Jesús, santidad en cuanto a su relación en el mundo. El creyente sabe perfectamente que el apóstol toma las palabras que Dios ya utilizó en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, nos dice estas palabras, que son las palabras de Pedro. Yo soy el Señor tu Dios. Así que santifíquese, manténgase santos porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Y en Levítico también hay el mismo énfasis, dice la palabra del Señor, porque yo soy santo. Sed vosotros también santo. Y vosotros proyectaros también frente a las demás naciones como un pueblo que se caracteriza por la santidad. ¿Y qué significa ser santo? Básicamente, y en un lenguaje común, en un lenguaje de tú a tú, ser santo significa ser diferente. Esto es lo que significa ser santo. No es muy difícil entenderlo. Ya sé que en un plan de profundizar en la palabra santo significa apartado para el Señor, apartado de las cosas del mundo, apartado de las cosas que no son de Dios, para vivir en la vida que Dios nos ha dado, esta nueva vida, hemos nacido a una nueva vida que nos ha dado Dios. Esto es el significado básico de la palabra santo. Pero en una palabra, para que podamos entendernos bien, cuando Dios me dice a mí que yo tengo que ser santo, me está diciendo, Carlos, tú tienes que ser diferente de los demás. Yo no sé si nos hemos parado a pensar que debemos de ser diferentes de los demás. Si realmente podemos ser santos y la realidad es que la santidad puede vivir en nuestra vida, puede existir en nuestra vida, puede ser una realidad en nuestra vida, si nosotros queremos ser serios, aquí está el mensaje de Jesucristo. Lo hemos leído. Vosotros habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir por medio de la sangre de Jesucristo. Como un cordero fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y ahora has sido sanado, porque has ido a la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora esto sucede cuando nacemos de nuevo, es verdad. Pero fijaros bien que la palabra del Señor nos manda a que nosotros tengamos bien presente que estamos en un mundo extraño al Señor, en un mundo rebelde al Señor, en un mundo que no quiere saber nada del Señor. Y lo que la sangre, lo que la palabra de Dios me dice en cuanto a la sangre de Jesucristo es que esta sangre que me limpió en un día tiene que limpiarme diariamente, querido hermano, tiene que limpiarme diariamente. Y si no la tengo en mente, en realidad no me limpiará. ¿Cómo podemos ser limpios en medio de una sociedad corrupta? Aquí el apóstol Pedro nos da unas claves. En primer lugar nos dice, prestemos atención a lo que nuestros ojos ven. Dispóngase a actuar con sabiduría, no con sabiduría de hombre. Podemos saber mucho. Pero dispónganse a actuar con sabiduría de Dios. Y el creyente debe de actuar con la sabiduría no del hombre únicamente, sino con la sabiduría que Dios nos da. La mente, queridos hermanos, está muy conectada con nuestros ojos. De tal manera que tenemos que mirar con cuidado todo lo que nuestros ojos ven. Parece mentira que podamos decir, bueno, los ojos, ¿qué tienen que ver? Pues los ojos tienen que ver muchísimo. Muchas veces tenemos oportunidades de ver cantidad de cosas que no son agradables a Dios. Nuestros ojos ven imágenes seductoras, atractivas, sensuales, agradables. Leía esta semana que un tanto por ciento muy elevado de pastores en América, tienen que ir con cuidado con la pornografía. Pastores, imaginaros vosotros. Cuidado con nuestros ojos. Cuidado con lo que vemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, de la salvación, de la consumación de nuestra vida eterna. Puesto los ojos en Él. Salimos de aquí, pero aún aquí, con nuestros ojos, hay peligro, ¿eh? Hay peligro, porque podemos fijarnos en el hermano de al lado, en qué es lo que pasa allí, etcétera, etcétera. El segundo punto, el creyente tiene que pensar más en las consecuencias que en los placeres inmediatos. Muchas veces hay placeres que el mundo nos ofrece, que nos da, y de alguna manera nosotros pensamos que no nos podemos contagiar, pero nos contagiamos, queridos hermanos, nos contagiamos. Una de las características del mundo es que nadie jamás menciona las consecuencias desastrosas de una mala conducta, de un enredo amoroso, por ejemplo, de alimentar la codicia, por ejemplo, de descuidar la familia, por ejemplo. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es que hay familias cuyos hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios? Familias que son o se llaman creyentes. Y bien que puede darse el caso de que realmente un hermano que sea fiel le salgan los hijos, pues malo. Yo quisiera hacer hincapié en que la responsabilidad nuestra, en último término sabemos que es el Señor el que va a dar el crecimiento, el que va a dar el fruto, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad nuestra es cuidar a la familia, es cuidar a nuestros hijos, es mirar lo que les enseñamos. A veces me han venido gente y me han dicho, es que mis hijos hacen esto o hacen lo otro o se han apartado de las cosas del Señor. Y analizando la vida de esta persona, y que conste que yo no soy nadie para juzgar, pero las mismas obras juzgan a veces, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con esto? Que las obras juzgan a veces, no es necesario que nosotros señalemos. Cuando ves las obras de estos hermanos, te das cuenta que no han hecho nada para que los hijos vayan por los caminos del Señor. No se mira las consecuencias. Si tú no llevas a tu hijo a la iglesia, el día de mañana no pidas peras al olmo. Tu hijo no irá a la iglesia. Si tú no le hablas de la palabra de Dios en casa, no pidas, por favor, peras al olmo. Tu hijo realmente en casa no va en absoluto a leer la palabra de Dios. Y esto lo hemos descuidado. Y esto lo dejamos a un lado. Y esto lo dejamos en importancia. Y esto decimos, esto no va para mí. Recuerdo al Antiguo Testamento. Vosotros lo sabéis muy bien. Cuando allí nos dice, en cuanto a la palabra de Dios, vosotros enseñaréis a vuestros hijos los estatutos, los mandamientos que yo os he dado. Y los escribiréis en vuestras casas. Y los daréis a conocer en vuestras casas. Y los enseñaréis en vuestras casas. Y seréis ejemplo vosotros para aquellos que tienen que ver. Las consecuencias. Duele decirlo. Duele decirlo, pero es que hay que decir las verdades. Y aunque lo que decíamos hace poco con un hermano, las verdades, pues a veces lleva enemistades, etcétera, etcétera. Vamos a ver. No hace mucho supimos una hermana que había pedido el bautismo. Sin mirar las consecuencias. Que su marido no era creyente. Tuvo un hijo, un año. Tuvo otro hijo, otro año. Tuvo otro hijo, otro año. Y después nos dice de que quiere divorciarse porque no se entiende con su marido. Las consecuencias se pagan del mal obrar. Todo lo que sembráis recogeréis, dice la Escritura. Si no ponemos las cosas delante de Dios, en realidad vamos a recoger cantidad de miserias en nuestra vida. Es seria la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra vana, no es palabra para dejar a un lado. La palabra de Dios me señala y me dice a mí que sea fiel a su palabra. Y tengo que tenerla en mi corazón, en mi alma, en mi interior. Y conocerla perfectamente. Y no solamente conocerla, porque los fariseos la conocían perfectamente, sino obedecerla. Obedecerla. Las consecuencias, lógicamente, ya sabéis que van a ser funestas si no la obedecemos. Tercer punto. Empecemos cada día, queridos hermanos, si queremos ser santos, si queremos ser sal, luz en medio del mundo en el cual vivimos, empecemos cada día renovando el sentido de reverencia al Señor. No limitemos eso a la iglesia, por favor. La lucha desde que soy creyente, desde que soy anciano, hace 47 años, ha sido siempre lo mismo. Tengo las de perder, pero yo sé que tengo la victoria en Jesucristo. Entonces, a la larga, yo sé que la victoria es de Jesucristo. Hoy en día, más que nunca, por la tarde, las iglesias cierran. Y esto lo tengo en mi corazón como algo que me hace daño. Recuerdo esta iglesia como estaba llena y se hacían tres cultos durante el domingo. Tres cultos. Y la respuesta ya la sé. La respuesta de aquel que no piensa como yo, domingos por la tarde, por favor, es para estar en familia, para estar en casa después del trabajo semanal, por favor. Yo sé la opinión que hay de que los tiempos han cambiado. ¿Creemos lo que la palabra de Dios nos dice o no lo creemos? Si la palabra de Dios dice en aquel tiempo, pero lo dice a los creyentes, dice a los cristianos, que no dejen de congregarse en el día del Señor, por favor, hagámoslo congreguémonos en el nombre del Señor, si puede ser, por la mañana y por la tarde. Y no estoy ahora haciendo mención a esto porque no sé si se hacen cultos por la tarde aquí o no. Me refiero al estado general de la Iglesia. Vamos perdiendo todo aquello que la palabra de Dios me marca, me señala, me indica. Hombre, esto es una interpretación humana, esto es una interpretación de la Biblia. Es el día del Señor, queridos hermanos. Es el día del Señor. Y tengo que congregarlo a Él. Yo me acuerdo cuando las primeras veces que estaba aquí, y dijeron para no hacer culto por la tarde. Hubo un hermano que con toda buena intención, yo no lo dudo, dijo, vamos a ver, podríamos hacer La distinción o la diferencia esta. Por la tarde, en lugar de reunirnos para predicar el Evangelio, pues nos reunimos por las casas, ¿me entiendes? Y a través de un café, por ejemplo, pues invitamos a nuestros amigos y allí hablamos del Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo terminó el reunirse para tomar café por la tarde? Jugando a cartas, claro. ¿Por qué? Porque hay los límites propios de la humanidad del mundo que no nos va a entender. Nos vamos a hablar del Evangelio un domingo y el segundo no vamos a hablar del Evangelio si te dice que no quiere saber nada del Evangelio. Ahora lo que pasa es que la Iglesia y los creyentes pierden de vista todo el poder, toda la gracia, todo el caudal de bendición que viene de la palabra de Dios, lo tienen olvidado el resto de la semana. Y no hay poder en su vida. Y no hay afán de estar en las cosas del Señor. En las pequeñas cosas, no en las grandes cosas. No para ser un gran predicador o para ser un predicador o para verse en medio del público o de los hermanos. No, 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 no. Hay que ser un creyente consecuente, que sea luz en medio de las tinieblas en la cual vivimos, que refleje la luz del Evangelio a los que no son de Él. Debemos de empezar nuestro día diciendo, Señor, aquí estoy, Tú eres mi guía. ¿Tenéis un calendario para leer la hojita aquella diaria? Yo sé que muchas veces esta hojita, ni esta hojita se lee. Y debemos de ponernos en cuanto nuestros pies tocan el suelo. Tenemos que orar y decir, Señor, guíame en este día, en este día. Señor, está Tú conmigo en este día. Te doy gracias por este día. Un abuelito de allí de la iglesia me decía hace poco, digo en catalán porque me entendéis, cada día que me checo, don gracias al Señor por un nuevo día que me ha donat y glorifico al seu nom. En quan me checo, en cuanto me levanto, glorifico el nombre del Señor. Y bien, creo que ya me estoy abusando del tiempo, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta, y con esto termino, es que durante todo el día nosotros debemos enfocarnos en Cristo Jesús. He hablado del principio de cuando nos levantamos, pero durante todo el día debemos enfocarnos en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque conforme algunas personas se cruzan, o sucesos, o tentaciones, se cruzan en mi camino, en tu camino, nos empezamos a alejar del original, nos empezamos a alejar de los pensamientos del Señor. Hay tentaciones, hay sucesos, hay comentarios, para no decirlo en una otra palabra, hay muchas cosas que luchan contra nosotros y nos quieren apartar nuestros pensamientos de la persona del Señor Jesús. Y yo no estoy diciendo el imposible de constantemente Jesús, 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 estoy trabajando Jesús, 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 pero sí estoy diciendo temporada me refiero a tiempos para estar con el Señor Jesús y decirle simplemente, Señor, gracias, hasta aquí me has ayudado, ayúdame el resto del día. Pero hablar con Jesús. Hubo tiempo en que fue muy famoso el libro ¿Qué haría Jesús en mi lugar? De Carlos Sheldon. Se trataba de que una serie de personajes se preguntaban esta pregunta y ellos querían realmente contestarla y hacer lo que el Señor Jesús hubiera hecho en su trabajo, en donde estuvieran, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Nos podemos nosotros decir también en nuestra área, en donde nos realicemos, ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿En el trabajo donde estoy? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿En la familia donde estoy? ¿En la jubilación donde estoy? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es que, repito, y perdonadme si me hago énfasis en esto, la Biblia es seria y nos dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también va a recoger. He sentido a creyentes, he visto a creyentes que han dicho, yo no siento el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a sentir el Espíritu de Dios si vives alejado de Dios? No es con espada ni es con ejército, mas por medio del Espíritu Santo que la persona puede ser transformada. Vosotros, dice aquí el apóstol Pedro, habéis renacido de nuevo. Ya no erais como antes, ya no sois como antes. Habéis nacido de nuevo. Tenedlo presente. Y no quiero terminar en este pensamiento porque creo que es muy importante, perdonadme. Dice el versículo 22. Al obedecer la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una de las cosas que el creyente debe caracterizarse más es el amor, queridos hermanos. Y no es fácil amarse unos a otros. Porque si yo difiero de ti, de muchos pensamientos, o de algunos pensamientos, a veces de algunos, a veces ya se interpone una pared entre nosotros. Y el apóstol Pedro, cuando está escribiendo su carta, está diciendo la importancia de la unidad en medio del pueblo de Dios, de la unidad en la iglesia. Y como base de la unidad hay el amor. Parece que el apóstol Pedro se repita. Dice aquí, primeramente, amaros, y luego dice, hombre, amaros, no solamente dice aquí amaros, con amor fraternal no fingido, sino que dice amaos unos a otros, dice de corazón puro. ¿Sabéis? La palabra amor en griego tiene varios significados. Hay eros, dejémosla a un lado, la palabra erótica viene de eros. Hay otra palabra que significa filia. Filia es amor fraternal. Y el apóstol nos está diciendo aquí que tengamos amor fraternal, pero lo repite luego otra vez, ¿sabéis por qué? Cuando habla del corazón puro, me está diciendo de que tengo que tener el amor ágape, que es el amor que Cristo tuvo por ti y por mí. Y nos llama a los creyentes a tener solamente el amor filia. ¿El amor fraternal? No. Me dice aquí, esto sí, hay que tenerlo. Pero me dice más. Me dice, cuidado, ten ágape en tu vida. ¿Y qué es ágape? Fue el amor supremo, el amor de Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario con su amor inmenso y se dio a sí mismo por nosotros, es el amor que Él quiere que tengas tú y yo. El amor de entregarte al hermano. El amor de entregarte a los demás. El amor de entregarte a aquel que ha sido y es familia tuya, porque tiene el mismo Padre, según dice el apóstol Pedro. Así que quiero dejaros con estos pensamientos, queridos hermanos, en este sentido de que el mundo se fija con nosotros y vamos a conquistar más al mundo por la santidad, por nuestra santidad, que por nuestra palabrería. Eso no quiere decir que no tengamos que predicar el Evangelio, cuidado. Pero el mundo se va a fijar más en nuestra santidad, en otras palabras, en nuestras obras. Cantidad de gente no quiere saber nada, porque nuestras obras como creyentes no son luz, ni mucho menos. Son pura oscuridad. Pero yo quiero ser santo, y le pido al Señor, y os pido a vosotros que también lo hagáis. Señor, hazme más santo. Que el Señor os bendiga. Amén.